Y el domingo 7 de mayo próximo, Chile nuevamente concurrirá a las urnas en un intento de cambiar la constitución vigente. Más de 15 millones de personas están convocadas obligatoriamente a esta elección de los 50 consejeros que redactan una nueva propuesta de Carta Magna en la que será plebiscitada en diciembre. Este será el segundo intento por reemplazar la Ley de Leyes luego del fiasco del proceso anterior. Bueno, para entender la realidad de Chile, vamos a dialogar en esta mañana con el profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, muy buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, Gerardo, a vos, a todos los televidentes y oyentes de Radio María. Bueno, vamos a hablar de este nuevo proceso no electoral de elección de administración, pero sí de una reforma, de una posible futura reforma de la constitución que, bueno, como bien dijiste, no funcionó en su momento.
Bien. Recordanos, Bruno, así rápidamente, qué es lo que se elige el próximo domingo, que son 50 consejeros que van a estar redactando, en principio, sería como un borrador de la nueva Carta Orgánica.
Sí, bueno, en principio se eligen 50 consejeros constitucionales, ¿sí? Hay que recordar, bien señalabas vos, que esto es fruto de que fracasó el proceso de reforma anterior, que se votó hace no mucho tiempo, hace un año y moneditas. Se redujo la cantidad de convencionales a 50, se incluye, por ejemplo, la paridad de género y la inclusión fuera de esos 50 de representantes del pueblo independientes y también de los pueblos originarios, y están trabajando ya sobre un borrador que se empezó a desarrollar allá a mediados de marzo con una comisión de expertos que designó la Cámara de Representantes, ¿sí?, de Chile, que están, digamos, trabajando a tambor batiente porque, bueno, en tres meses tienen que tener ya todos los borradores listos. En realidad, cuando asuman los convencionales ya lo tienen que tener. Lo que ocurre es que hay un cambio con relación a la convención anterior. O sea, aquí no hay carta abierta. Antes se discutía cada artículo de la Constitución y se presentaron desde las propuestas más estrafalarias, como por ejemplo la abolición de la división de poderes en el Estado. Entonces, eso fue modificado en la ley de convocatoria, son determinados puntos nomás los que se pueden modificar o que son los que obviamente tienen que ver con una constitución como la de Chile, que viene de la, llamémosle así, presidencia barra dictadura de Pinochet, sí, que claro, quedó y que incluso designaba senadores vitalicios y demás, que si bien hay un consenso, esto lo quiero decir claro, como cerrando una primera conclusión, hay un consenso en Chile sobre que debe ser reformada. Está claro que tampoco hay un consenso sobre cómo debe ser reformado. O sea, qué sentido tiene que tener esta nueva constitución, y por eso, primero, se votó en contra en el plebiscito anterior, cuando se tenía que aprobar, y ahora los muestreos de opinión hablan de una desconfianza de más del 60% sobre qué hará la convención constituyente.
Perfecto. Bruno, ¿y qué es lo esencial que el pueblo chileno busca modificar en esta constitución, en esta nueva constitución, que es lo central?
Bueno, acá el problema es que el pueblo chileno no quiere reformar nada. O sea, lo que querría reformar es simplemente aquellas cosas que tienen que ver justamente con el antepasado pinochetista, llamémosle así. O sea, de un gobierno de facto. Pero simplemente eso. El problema es que los que quieren reformar la constitución y no saben cómo, es la dirigencia política de Chile. ¿Sí? Esta es la sexta elección que tiene que ver con una reforma constitucional, la segunda con un voto obligatorio, porque en Chile no había voto obligatorio antes, según una reforma a esos fines, ¿sí? Todavía no realmente no está muy claro qué. Lo que sí apuntan a una actualización de la misma, pero de hecho, incluso en la misma dirigencia política, actualmente el gobierno, por ejemplo, va dividido, ¿sí? Y lo mismo pasa con la oposición en los partidos que tienen que ver con la centro-derecha, que armaron dos frentes diferentes. Claro. O sea, no hay un consenso sobre eso.
Claro, claro. ¿Y qué es lo que hace pensar, de acuerdo a tu opinión, que puede llegar a tener éxito esta vez. Vos recién mencionabas al principio de la nota algunas inclusiones, algunos sectores que, bueno, que están participando ahora y que antes no. ¿Qué podría ocurrir que haga que esto cambie en relación al plebiscito anterior y que, bueno, y que finalmente tenga éxito la propuesta?
Yo creo que ahí, como bien señalaste vos en la pregunta anterior, y me cuelgo un poco de lo que decía el Papa recién en la noticia, o sea, lo señalaban en la noticia anterior, es que la política tiene que estar al servicio de la gente. Hoy la gente, si respondiendo al revés un poco a la pregunta anterior también, la gente lo que quiere es trabajo, lo que quiere es mejorar su condición de vida. No tiene muy en cuenta cómo, y el problema es que ese cómo se lo tiene que dar la dirigencia, y la dirigencia pareciera que, si bien nosotros damos loas sobre la dirigencia de otros lugares, se habla justamente mucho de Chile, la realidad es que no se apoya mucho, ¿sí?, en esto. Sí, no se acepta mucho cuál es la visión del representante de esa opinión. Entonces, bueno, por eso fracasan estos intentos de convención y demás. Sí, o sea, la política tiene que estar al servicio de la gente, tiene que dar una respuesta clara a esos problemas. Y los problemas hoy en Chile son trabajo, educación, alimentación. Sí, que son los problemas que tiene todo el planeta, ¿sí? Y bueno, y a veces, más allá de que obviamente está consolidado la existencia de una democracia representativa, sí, o sea que la población elija a sus representantes a veces se olvidan un poco de cuáles son las necesidades de la gente.
Claro, claro, claro. Bueno, esto explica un poco por allí lo que uno puede leer en los medios, el desinterés, ¿no?, del pueblo chileno. Pero inmediatamente uno empieza a pensar quiénes en estas circunstancias se benefician y quiénes son los que más se perjudican, ¿no? De acuerdo a tu opinión y de acuerdo a tu visión internacional, ¿qué sectores serían los más beneficiados con esta reforma?
En principio, ya digo, la reforma tiene que ver con lograr cierta estabilidad, digamos, desde el punto de vista legal. Sí, o sea, el actual gobierno tiene esa propuesta, ¿sí?, esa necesidad de actualizar el Estado, de acercarlo a las nuevas tecnologías y demás. Y bueno, y eso es lo que también necesitaría o se beneficiarían básicamente aquellos que estén a la avanzada de eso. Y por el otro lado también, si la reforma, digamos, debe llegar a los sectores un poco menos pudientes, con educación poderlos insertar en este siglo XXI, ¿sí?, en esta necesidad que tenemos de un mundo que cambia, en la necesidad de un mundo que ya no es el mundo que es impuesto. Y bueno, ahí es donde hay que entender justamente esto de que los dirigentes tienen que encauzar esas necesidades de la sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, el empresariado lo tiene que hacer porque tiene que generar trabajo, porque es su función no solamente la generación de riqueza, sino también extender esa riqueza para que, entre comillas, un mercado se extienda, un mercado de consumo interno y demás, y se pueda acceder a los bienes no solamente básicos, sino mejorar el estándar de vida de una población. Como decíamos en alguna oportunidad, Chile tiene graves problemas de crecimiento, tiene crecimiento negativo en lo económico en estos últimos meses, ¿sí? Casi un año está en marcada recesión. Claro. Entonces, bueno, para eso son los mecanismos institucionales, ¿sí? Pero bueno, también tienen, si bien no los problemas tal vez económicos que tiene la Argentina, obviamente sí tiene problemas de carácter político, y el propio presidente tiene una imagen negativa muy alta, ¿sí? Más la desaprobación que la aprobación, y bueno, y en eso está en una semejante situación con el resto de los dirigentes, Boric, que el resto de los dirigentes, tal vez algunas excepciones como en Uruguay o como el Partido Colorado en Paraguay en las recientes elecciones, el resto en el resto de Sudamérica la situación es complicada para los oficialismos, y bueno, en Chile no es
una excepción. Bruno, recién mencionabas Paraguay. Santiago Peña fue elegido presidente el pasado domingo en Paraguay, bueno, con una amplia mayoría también en las cámaras. ¿Cuál es tu visión de lo que viene en Paraguay y qué impacto puede tener esto en la región? Brevísimo, un concepto breve te pedimos.
No, acá es breve la cuestión también, es, digamos, una dirección, un liderazgo del Partido Colorado, que aun cuando hay desavenencias internas también, porque el elegido está en clara pelea con el actual presidente, ¿sí? Pero bueno, eso no les quitó, digamos, la posibilidad de ponerse de acuerdo, y bueno, en realidad está representando justamente ese salir de Paraguay. Un poco complicado en su momento, justamente por lo que fue también una dictadura, paradójicamente también del Partido Colorado, pero una salida hacia a un proceso democrático que en los números económicos en Paraguay también están mejorando, y eso le da, como todo, le da la posibilidad a aquel que está gestionando de mantener el poder, ¿no? Esa es un poco, me parece, la situación, ¿no? O sea, cuando medianamente la economía se acomoda, cuando medianamente las cosas están bien, los oficialismos pueden triunfar, en el caso de Paraguay. Si bien igual la oposición fue dividida y también eso lo favoreció, ¿no? Pero bueno, eso será para otros tiempos.
Claramente. Bueno, profesor Bruno Tondini, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Muchísimas gracias, Gerardo, a vos, a la producción, y un saludo a todos los oyentes y televidentes de Radio María, y será hasta la próxima.
Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.